Estás escuchando un programa en directo del Festival Estación Podcast de 2022, el primer festival iberoamericano de creación sonora, organizado por Spain Media y Subterfuge Radio, con la colaboración de Podimo en Madrid. Nos vemos el año que viene.
Miguel Ríos, qué honor.
¿Qué tal?
Y qué placer conocerte.
Bueno, el gusto es mío.
Bueno,
eso es nuestro.
Cumplimos aquí una deuda histórica para nosotros, que hemos entrevistado a muchos de tus amigos, pero con todo el tiempo que llevamos y todo el tiempo que tú llevas, aún no te habíamos entrevistado. Estamos aquí en Estación Podcast, celebrando el arte del sonido y la escucha. ¿Cuál es la primera canción que recuerdas haber escuchado?
La primera canción, Marusella, de Renato Carozzona, que era una canción napolitana, tendría yo 8 o 10 años. Digamos, había oído mucha música antes, pero digamos que me de alguna forma me moviera, me conmoviera, fue esa canción, que además no entendía ni papa porque lo cantaba en napolitano, no era ni siquiera italiano, era mucho más cerrado, pero en realidad es la entrada de que sente, que no canta, priésame, ese me pareció algo acojonante, era como una cosa marciana, maravillosa.
La magia de la radio, la magia del podcast.
Marusella,
¿qué recuerdos asocias a ella? ¿Qué te hizo sentir?
Pues fíjate, la verdad es que yo recuerdo esa canción asociada a la placeta de mi barrio, al cercado de Cartuja. Yo nací en un sitio que es netamente meridional. Es como de pronto, si abrieras la puerta, podías estar también en Sicilia, podías estar en cualquier lado del Mediterráneo. En una parte de Granada que estaba casi rural, estaba casi en la frontera con el campo. Y lo que recuerdo de pequeño es que hacía mucho frío y con unos abañones terribles, pero también en el verano mucho sol, un sol, una luz que era absolutamente casi, casi ofensiva, ¿no? Tenías que salir con los ojos cerrados. Y esta canción la asocio a la segunda parte, la asocio a la parte luminosa de la vida, ¿no? Porque, claro, ten en cuenta que la España de los... Yo estoy hablando del año 52, 53, 54, que sería esa canción, sería ese año, que recuerdo que claro, en España era muy gris. Bueno, vosotros no la conocíais porque la habréis visto a lo mejor algunos en el nodo, pero quiero deciros que es que era... Ahora te puedes dar cuenta de lo que... No te dabas cuenta entonces porque no tenías perspectiva, pero ahora te das cuenta de cómo pudimos estar viviendo en un sitio tan opresivo, no te dabas cuenta porque no sabías que existía otra cosa.
Claro.
¿No?
Y por eso el rock and roll fue un canto a la libertad. En tu último disco, que es una barbaridad de disco, por cierto, te lo tengo que decir, ya te lo he dicho antes.
Tomar nota que no hay prescriptores, ¿eh? Salir a comprarlo, coño.
Que no lo dice cualquiera.
Exacto.
Titulado Un Largo Tiempo, Un Tiempo Largo, celebras tu largo tiempo en la música y empiezas por el principio, con Memphis Granada, recordando precisamente además esos tiempos, los finales de los 50, la tienda de discos, Elvis, las plazoletas, libertad y rock and roll, una ola planetaria que salvó a tu generación, dices, por cierto, que también salvó a las que vinimos después.
Claro, ahora nosotros pusimos la primera piedra.
¿Cuándo te diste cuenta de que te querías dedicar al rock?
Inmediatamente, la verdad es que yo empecé a cantar en el colegio, tenía algo como muy rockero eso de cantar, sin que el rock existiera, porque te escaqueabas de las cosas. El cura te mandaba, decía, Ríos, estamos preparando una función y tienes que cantar, aprendete este papel. Y yo decía, joder, tío, no tengo que llevar ningún deber, ya no hago más deberes en todo lo que me queda de curso, porque el rollo era el que le decía yo, don Rafael se llamaba el maestro. Decía, don Rafael, es que es muy difícil el papel, me lo tengo que aprender. Y bueno, Ríos, otra vez, pero qué cara tiene, pop, pop, pop. Me daba dos varazos de estos que daban los curas, así de que... Y la verdad que eso fue, digamos, el descubrir que había algo que me distinguía de todos los demás chavales del colegio.
¿Pero te acuerdas de la primera vez que cantaste?
Sí. Me acuerdo perfectamente. Adeste Fideles. Letin triunfante. Adeste Fideles. Me pasó como con Carusone, que sí. No sabía lo que decía la letra porque estaba en latín y no tenía ni puta idea, tío. Y era Adeste Fideles, letin triunfante, venite, venite. Y es preciosa la canción, pero Es una pena que sea de la iglesia y esas cosas, pero es un temazo.
Algún defecto tenía que tener.
Claro, claro, claro. No,
¿y el primer temazo que cantaste?
Digamos, temazo...
Pues yo, la primera canción, aparte de este Fideles, que recuerdas cantar ya de rock and roll.
De rock and roll, la primera canción fue La Plaga. A mí me salvaron la vida los Teen Tops.
Anda.
Yo creo que los Teen Tops fueron absolutamente fundamentales en mi existencia, porque, hombre, Elvis Presley llegó antes, pero yo no sabía que eso se podía cantar en español. O sea, quiero decir, no había... traductor simultáneo, entonces ya, bueno, que diga este pavo, tío, este es la hostia, tío. Pero, porque yo, claro, para poner antecedentes, yo estuve trabajando, entré en unos grandes almacenes, uh-huh, y en el transcurso que yo entré en el 59 del siglo pasado, en el transcurso de ese tiempo pusieron una sección de discos. Ah. O sea, la modernidad empezó a entrar en España a tal velocidad, uh-huh, que de popelines me mandaron a discos. Entonces, en vez de decir, Ríos, coja usted esta pieza y dóblela y póngalos en el estante de los popelines. Pues no, me mandaron a un sitio que se llamaba discos porque yo cantaba. Yo había cantado en Radio Granada y me había oído uno de los jefes, ha dicho, hombre, si este canta, pues este lo ponemos ahí.
¿Qué sabrá de esto?
Y la primera vez que yo oí, que abrí una, digamos, que me convulsionó, que abrió una caja de discos, era Hound Dog de Elvis Presley. Me pareció acojonante. Fue una cosa como...
Te voló la cabeza.
Sí, como si fuera de verdad epifánico. De pronto, voy a decir la palabra, fue una epifanía realmente.
Estás muy religioso.
De pronto vi y digo, me cago en la hostia, tío, era Dios. Era Dios.
Pues sí que lo era.
Claro, claro.
De hecho, por eso no ha muerto.
Exactamente. Por eso está todavía por ahí flotando, no en el éter.
Pero oye...
Y termino muy rápido. Yo ya sé que tenemos poco tiempo, yo me enrollo mucho. Pero el rollo de esto fue que, con eso ser fantástico para mí, fueron los Teen Tops. Fue Enrique Guzmán, el tipo que cantaba las mismas canciones que Luis, ¿sí?, pero las cantaba de puta madre.
En un idioma que entendías.
Con un swing acojonante, con una naturalidad. Uh-huh. O sea, y de pronto dije, joder, y... Además, me enteré por el tío de la tienda de discos que venía a vender, que venían vendedores a vender, me enteré de que tenía 2 años más que yo, nada más.
Fíjate.
Digo, joder, tío. Pues
esto, ¿te lo puedo hacer yo?
Esto es un oficio.
Claro.
Claro, claro. Eso fue clave en mi vida, el hecho de que, porque inmediatamente después, lo primero que hice fue relacionarme con los vendedores que, uh-huh, venían con los discos, las muestras. Los discos no se compraban entonces al por mayor. Venía un tipo con los discos que salían en 2 meses. Entonces venían con las muestras de los discos, te los enseñaban y tú los ponías ahí y hacías un pedido. Te aventurabas a pedir cuatro discos del dúo dinámico, por ejemplo. Sí. O sea, esos eran los pedidos. Uno de Elvis Presley o dos, porque es que se vendían muy pocos discos. Pero claro, yo cuando iba a los Teen Tops dije, joder, aquí está, el truco es este.
Pues así empezó Miguel Ríos, nuestro Elvis, y así empieza este Carne Cruda tan especial. A él y a todos y todas las que llenáis este auditorio, como no puede ser de otra forma, os decimos... ¡Bienvenido! Esto no se ha hecho nunca en la radio. Originalidad absoluta. Bueno, hijas del rock and roll... Os saludan las aliadas de la noche, Seres Eléctricos, que hoy grabamos este episodio en Estación Podcast, el primer festival iberoamericano en este formato en el que nosotras empezamos cuando el podcast era campo. Sí, señoras, somos viejas glorias, como Miguel, bueno, no sé si gloria, pero vieja, sí. Seguro. Cuando Carne Cruda empezó en el podcast estaban los primeros podcasteros, a los que aprovecho para agradecer que abrieran camino cuando no había un duro, y antes incluso... Dos amigos pioneros, Fernando Berlín con la cafetera, decano en el streaming en zapatillas, un aplauso para él. Y Carlos Pérez Cruz y su club de jazz que colgaban sus programas cuando ni siquiera existía la palabra podcast. Perdona si me olvido de alguien, es la edad. Y ahí llegó Carne Cruda a la República Independiente de la Radio, exiliados de las ondas, que encontramos espacio en la estación del podcast, donde llevamos ya 8 temporadas, más de 1000 capítulos. Nosotros somos una serie gracias a nuestros oyentes que nos convirtieron en el primer podcast de este país financiado por su audiencia. Por favor, un aplauso para esa audiencia. ¡Para vosotras! Y por eso hemos invitado al primero, al que lo empezó todo en el rock español. Si alguien sabe de aguantes, Miguel Ríos, tiene 77 años, aunque no lo parece, lleva más de 50 en la carretera, 7 millones de discos vendidos, gira mundial, programas de televisión, sello propio, autobiografía, documental, y por si le faltaba algo por hacer, dijo adiós en 2009. Pero no se fue, no se fue, y ahora dice hola otra vez. Dice hello.
Se acaba la función. Después de aquella gira de despedida, me convirtió en embustero por vida. Pero no pude aguantar las ganas de oídos cantar.
Por eso en el disco que ha parido en la pandemia ha tenido que darle la vuelta al Bye Bye Ríos y convertirlo en Hola Ríos Hello, rompiendo la promesa que le hiciste a tu madre de no envejecer nunca en el escenario.
Es que no, he descubierto que, pues lo he descubierto muy tarde, porque yo sí fui muy buen niño. La cantidad de años que he estado obedeciendo a mi madre es una
putada. Ya era hora, tío, de eso, era hora. Que eres rockero, coño.
Claro, tío, no me he dado cuenta hasta ahora que lo tenía que haber hecho. No, la verdad es que sí, es que mi madre tenía mucha gracia. Una mujer que bueno, mucha gracia es una forma de decir. Es una mujer que estaba en esto del Valle de Lágrimas. Esto es lo que nos enseñaron en el colegio, que se había venido a sufrir y esto. Uh-huh. Ella se lo tomó en primera persona y estaba en ese rollo. Era cojonudo. Mi madre era estrábica, tenía un ojo enfrente del otro y siempre llevaba gafas de sol. Pero era una mujer que me quería a mí tanto, que uh-huh. cuando me llevaba a la estación a despedirme, debajo de las gafas, que esas gafas de rollo orbisonianas, ¿sabes? Así, ¿verdad? Ella sonreía así muy tímidamente, muy, ¿sí? muy al Mona Lisa, así, esa sonrisa insinuada, y le caían dos lagrimones, ah. acojonante. Oh. Yo la vi al pie del tren, tío, y de una cosa. Bueno, aquí necesitas un agitador de masas.
Hombre, ¿sí? macho, que yo Oye, traigo yo los efectos sonoros de casa.
Yo solo hago bolos por fin de semana.
Si quieres, yo te animo, te hago de cla y te voy animando
no,
el personal.
No, al revés, yo voy a tener que venir aquí yo, tío.
Yo soy el telonero.
Porque yo cuando digo... ¡Ah!
Bueno, lo de tu regreso tú ya lo habías avisado con dos canciones, Los viejos rockeros nunca mueren y El rock and roll es un boomerang. O sea, que sí. Esto se veía venir.
Lo he engañado solo al final, cuando me hice viejo. O sea, esto para engancharme otra vez tengo que ser un mentiroso. Voy a decir bye bye y ahora luego diré otra vez.
Porque no te has aguantado en casa, en realidad.
No, la verdad es que es la hostia. Como, y eso creo que la primera vez que la persona que se lo hizo fue a Joaquín Sabina, que decía, Miguel, como fuera de casa, en ningún lado. O sea, yo creo que fue si no es el autor, está muy bien, le cae muy bien a él.
La frase es total, sí.
Hizo fe de toda esa fe. Hizo esa fe de abandono de casa, estuvo, uh-huh. siempre el tío estuvo la primera. La verdad es que es así, el rollo de las canciones, no quiero decir que haya engaño, no os quiero desilusionar, pero hombre, si uno puede mentir para que los demás se emocionen, claro. y tal, pues uno va a meter una mentirilla y tal, y porque lo que creo que es más importante vehículo, como forma para una canción, es que emociona a la gente. O sea, que de alguna forma, y no se sabe por qué circuitos del cerebro entran, de pronto a alguien le llega esa canción de una forma, de un modo en que a otros no le llega para nada. Y de pronto yo ya, por ejemplo, el Only You de Los Platters, uh-huh. y me ponía a llorar y no sabía qué estaban diciendo Los Platters.
Bueno, que tú eres muy de llorar, ¿no? Que te llaman Bob Dylan.
Bueno, el chico se fue al norte, sí.
Porque llorabas mucho, dicen.
Sí, cuando jugaba siempre me cabreaba. Tenía muy mal perder.
Bueno, a mí me ha emocionado mucho, te lo he dicho antes, el nuevo disco. Todo él, el sonidazo que tiene, ese sabor a Memphis y a country rock que tiene. Vuelve con un discazo acústico como un boomerang, con The Black Betty Trio, en una crónica personal mezclada con una crónica social de rabiosa actualidad, como muestra, por ejemplo, La estirpe de Caín. Primero fuiste nuestro Elvis y ahora nuestro Johnny Cash.
(Risa) año 20 del tercer milenio. Una pandemia confinó a la humanidad.
Ya, que estás aprendiendo la guitarra, ¿no?
Bueno, ya sé algo más. He aprendido.
Ya has aprendido, ¿no?
Bueno, he aprendido a tocar estos tres acordes.
Qué bien.
De cualquier forma, eso que decías de Johnny Cash y Elvis, he estado leyendo, me lo regaló Raúl del Pozo, uh-huh. que hemos hecho una colaboración juntos, que sale ahora, que curiosamente ¿sí? La canción se llama Caín y Abel, me he abonado a ese nombre. Y él, en todo su agradecimiento, me regaló una biografía de Elvis, ¿ah? Que ha salido, el tipo se llama Ray Connolly, uh-huh. Que es, te digo, es, habla de Elvis, de la... Mira que yo he leído cosas de Elvis que, digamos, mi santoral ha estado siempre en la cúspide, pero había de cosas que no sabía, o sea, la soledad de este tipo, yeah. O sea, la voladura de cabeza que tuvo ese tío... con un manager que se llamaba el coronel...
Oye, que no hemos venido a hablar de Elvis, que hemos venido a hablar de Miguel Ríos.
Pero yo creo que vende más Elvis.
¿Tú te has sentido
incluso
solo?
Incluso muerto.
¿Tú te has sentido solo? Porque se habla a veces de esa soledad del rockero, que tiene el aplauso de la masa, pero luego se mete solo en la cama a veces.
No, pero te digo una cosa, la soledad que tenía este tío es que este tío llegó a decirle al coronel Parker, le dijo, oye... yo es que ya no puedo vivir, yo estoy hasta la polla, yo me quiero, esto es una mierda, yo lo quiero dejar. Y el tipo este que era un taur, una de las peores personas que ha dado el show business, uh-huh. de los peores.
Y mira que hay casos.
Mala persona, no, pero muy mala persona, ¿sí? Ese tipo. Le dijo, me juego contigo el sueldo, uh-huh. Lo que vas a ganar la próxima vez que vayamos a Las Vegas. Y sales a la calle y yo te digo que en Nueva York no te conoce nadie. Uh-huh. Y se juegan y sale y se dio una vuelta alrededor de la manzana donde estaban grabando en el estudio. Y la gente lo miraba y decía, ¿cómo va a ser este Luis Presley? Este no es claro. Y se iba. Creían que era ya un imitador de él. Ay, entonces, quiero decirte con esto que este tipo, y lo recomiendo fluidamente la biografía, te da la dimensión de todo, de la soledad tan espantosa, no en nuestra liga, nuestra liga es más modesta, uh-huh. Por lo tanto es mucho más popular y hay más gente siempre con uno, pero en esa liga todo es terrible.
Quería hablar de la canción que escuchábamos, que dice, por ejemplo, hay ricos en Mercedes que gritan libertad y habla de la pandemia, que es cuando te has puesto a componer y hacer el disco. ¿Cómo te afectó y cómo te afecta el rumbo que está tomando el mundo? Que hablas mucho en todo el disco de lo que está pasando.
Mira, la verdad es que yo soy bastante acojonado porque me he descubierto una faceta que... si analizo mi vida, estoy muy contento hacia adentro. Uh-huh. O sea, la verdad es que digo, joder, no me he podido mejor, no me he podido ir mejor, tío, joder. Estaba vendiendo... discos, bueno, y antes retales y cosas de esas en una tienda en Granada y iba a tener una vida subalterna muy... que entonces, a lo mejor hubiera sido mucho más feliz, pero que era... entonces era mucho menos atractiva que esto y, joder, he estado en todo el mundo, he viajado, he estado... en fin, he vivido una vida alucinante y gracias a esto, pero... o sea, me alegro hacia esto, pero me cabreo hacia afuera. O sea,
claro.
Todo lo que me está pasando en este momento me pasa en un momento en que es una putada que te pasen cosas buenas, porque lo que está pasando alrededor es una catástrofe, pero es una catástrofe de dimensiones acojonantes. Primero, el primer punto de la catástrofe es que el paradigma político e ideológico del planeta está cambiando. Está entrando el fascismo otra vez, pero además, sí.
A marchas forzadas.
Está entrando con vaselina, que es una botada, porque, hombre, ya que entras, que entre pegando hostias, ¿no? Pero está entrando de una forma muy, muy subrepticia. Nos hemos metido en un lío gordo, y el lío gordo, creo yo, que estriba realmente en que hoy día leía una noticia que decía que estaban los mercados tambaleándose porque la producción había caído un poco, pero decía yo, pero bueno, ¿cuándo nos vamos a dar cuenta de que hay que conjugar otra forma de existencia? No se puede producir tanto, no hay planeta para uh-huh. producir tanto, no tenemos posibilidades, tenemos que aprender al revés, aprender a consumir menos y a vivir de una forma de acuerdo con esto. Bueno, había una pequeña anécdota que también me ha pasado hoy, porque yo oigo algunas cosas así para que me tranquilice. Uh-huh. Y hay un programa que oigo así para que me ayude un poco a cuando me levanto a
Federico.
A entender la...
Yo también lo hago.
Sí, pero bueno, eso es
me
cuando,
tranquiliza.
Eso es cuando quiero escribir. Eso es cuando quiero escribir. No, he leído... Y era una cosa que, en fin, pero sí voy a sacar la enseñanza de ese de esa cosa que he oído. O sea, que de pronto van a África y le dicen, ponen a una fila de niños, le dicen sí, que llegue antes aquel... aquel cubo lleno de caramelos, golosinas y tal, uh-huh. se lo lleva. Venga, os voy a contar una, dos, tres, y se cogieron todas las manos y llegaron juntos. Oh. Entonces dice no. Pero es que la enseñanza de esa es que nos vendría ahora mismo de puta madre, porque dice el chaval, pero ¿cómo voy a llegar primero y no le voy a dar nada a mis amigos? ¿Cómo voy a tener yo la felicidad y los demás, no? Entonces,
claro que sí.
Es una enseñanza, bueno, el pase del Reader Digest, o sea, perdóname que lo diga. Casi de los misioneros estos de blancos, pero he de deciros que el mundo debería tener ese tipo de tenemos que buscar una salida a esto, que es que no podemos dejar a los que se quedan en el camino, como quieren hacer muchas ideologías, dejarlos tirados. No, para eso están los impuestos. Yo pago y me mola pagar el 50% de lo que gano, lo pago, pero bueno, pero por lo menos creo que puedo ayudar.
Pues de todo eso habla en el último disco Miguel Ríos. Hemos empezado por el final. Vamos a recorrer todo lo rápidamente que podamos su carrera, empezando por uno de sus primeros discos. Uno de los primeros que recuerdo haber tenido yo. Y bueno, ¿quién no tenía el Rock in Ríos? Un disco que lo cambió todo y supuso un antes y un después en la industria del rock nacional. Para recordarlo, hemos querido invitar a Sergio Mena, colaborador de nuestro programa, que no podía faltar en esta estación porque es el creador de uno de nuestros podcasts favoritos, El Descampao, en Podium, que lo mismo te habla de vikingos, la yakuza, la mujer en el cine mudo, Chaplin, que de Fleetwood Mac o de Rock and Ríos. Sergio, bienvenido.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Bien, ¿tú? Disfrutando. Venga, vamos, dale caña, vamos allá.
Bueno, en Rock and Ríos se pueden contar muchas cosas, pero nosotros os vamos a contar las que hemos considerado más importantes.
1982, año de elecciones.
Y año de Mundial de Fútbol.
Y el de Naranjito.
El de España.
¡España! Miguel Ríos quiere celebrar su 20 años de trayectoria y grabar un disco en directo.
10 años antes había registrado uno, Conciertos de Rock y Amor.
Y este se va a llamar... ¡Rock en Ríos! El Rock and Roll siempre, 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 siempre presente.
Se eligen dos fechas, 5 y 6 de marzo de 1982 en el antiguo pabellón del Real Madrid.
El que había en la ciudad deportiva.
Ya no existe, ahora hay rascacielos.
Eso es, 4. Oye, ¿solo dos fechas para grabar?
Sí, y 4 para mezclar.
¿Pero vais a hacer un disco doble? ¿Estáis locos?
Los tenemos como cocos.
Pero haremos una gira primero, ¿no?
No, primero grabamos el disco... Y luego ya sí, eso hacemos la gira.
¡Eso es imposible!
Da igual, si todavía no lo sabemos.
4 millones de presupuesto.
4 millones, mucho para España.
Pero irrisorio para las producciones extranjeras.
Se contrata la Mobile One, una de las mejores unidades móviles que había en Europa.
Y el grupo será una auténtica big band rockera. 10 miembros.
2 baterías, 2 teclistas, vamos, que me los quitan de las manos, que me los quitan de las manos.
3 guitarristas, 2 teclistas. De todo, más la colaboración de Salvador Domínguez, un bajista, y además Miguel.
Oye, ¿y cómo grabamos a tanta gente?
Pues con una mesa de mezclas de 48 pistas y 2 magnetofones. Así podemos grabar como si fueran 2 grupos, por si pasa algo, ¿sabes?
¿Pero qué va a pasar?
No va a pasar nada. No va a pasar, ¿qué va a pasar? Hombre, nada.
Oye, pero las cintas con las que vamos a grabar el concierto duran 20 minutos.
Pues en esos huecos que hable Miguel y así podemos hacer el cambio.
¡Oh, estupendo, estupendo! Hagamos un repertorio que cuente una historia. Empieza por Bienvenidos.
Buenas noches, bienvenidos, hijos del rock and roll.
Después tocamos las piezas sobre el futuro que apelan al cambio, temas callejeros sobre la droga,
canciones nuevas como el blues del autobús con letra de Víctor Manuel que narra cómo es la vida en la carretera,
canciones andaluzas, los clásicos de Miguel de los 60 rearreglados, rock duro y por supuesto el popurrí de rock madrileño.
Día del concierto.
¿Dónde está la unidad móvil?
No sé, mira qué hora es, no ha llegado la unidad.
Esto no puede ser, no puede ser.
Que me dicen que está retenida en Irún, por temas burocráticos.
Bueno, al final llega,
pero tarde.
Llega bastante tarde, sí. Y claro, descentrados, salen a dar el concierto y las cosas no salen como ellos quieren, solo se salvan dos temas.
El público además es consciente de que esto no es solo un concierto.
Sí, porque antes de empezar en las pantallas se transmite una visita guiada a través de la Mobile One, de la unidad móvil. Martes y 13, cuando eran trío, aparecen haciendo invitaciones.
¡Sí!
Incluso una bailarina despliega su arte con un tema que se llama Instrucciones a la población civil de Miguel.
Instrucciones a la población civil en
caso de... Este en el que habla Janet, en ese disco psicodeloquísimo,
sí,
que era La Huerta Atómica, discarro, por cierto.
Sí, se hace el show, este segundo concierto ha ido bastante mejor, pero los coros no se han registrado bien. Y los regraban del tirón al día siguiente en la unidad móvil que todavía estaba aparcada junto al pabellón. Mario batería, Tato bajista y el productor Carlos Narea.
¡Bienvenido!
¡Dense prisa, que nos tenemos que ir!
¡Ya vamos, hombre!
¡Venga, queda estupendo! ¡Venga, a mezclar!
Viajan a Londres para hacer la mezcla 4 días, la sincronización, de repente, entre las dos máquinas que han registrado el concierto, nadie lo vio venir, falla.
Lo arreglan, pero sufren para mezclar el disco. A las 9 de la mañana del último día, la dan por finalizada.
¡Vamos, que tenemos cita para masterizar a las 12!
¡Venga, corre, venga! ¡Tirad!
¡Vamos! Ay, ¡ya está masterizado!
¡Masterizado, para casa! ¡Corriendo al aeropuerto! ¡Corriendo al aeropuerto!
El disco... Pues, esto es muy loco, ¿eh?
¡Loquísimo!
El disco es un éxito, obviamente, bate récords, y mejor aún, consigue que la industria empiece a apostar por el rock. Miguel y este álbum se convierten en el nexo que une a varias generaciones de amantes de este género, esa que estaba surgiendo tras el franquismo y aquella que ya frisaba los 40-50 años y que sentía que estaban un poco perdidas con los recientes cambios que estaban llegando a España. Se cumplen 40 años.
¡40 años!
¡40 años!
¡Como 40 años de Padre Franco!
Y sigue siendo pura magia.
¡Fin! ¡Wey!
¡Ya está!
¡Pura magia! ¡Pura magia! Es lo que hace Sergio Vera en el escampao y en carne cruda. No os lo perdáis.
Madre.
¿Alguna cosa que decirle al maestro?
Que sí. Se me saca la boca.
No, mucho más emocionante que la realidad, tío.
¡Qué va!
Pero muchísimo más.
Joder, pero
a mí me hubiera gustado vivirlo así, tío. No, es que os digo, no se ha olvidado que el tipo que buscaba el camión, que era, sí, el director, el, bueno, entonces no era director porque era más eso, el presidente de la compañía Polygram, era portugués.
Ajá.
Ya sabéis que no ha dado un grito, uy, ¿cuándo llegará el camión? Era una cosita que hombre estaba... No existían móviles, o sea que era, el acojonamiento era
era redundancia. Valga la redundancia.
No, realmente. Pero sí, tuvo esto, lo que pasa que no sé, yo lo he vivido mejor ahora, no sé por qué.
Es un disco... ¿Querías decir algo, Sergio?
Sí, quería preguntarle, antes ha dicho lo de la emoción, que hay canciones que emocionan, y yo quería saber qué canción le emociona a él especialmente, con qué canción has llorado o te ha emocionado especialmente.
La verdad es que, hombre, llorar ahora, como cuando llegas a viejo lloras por cualquier cosa.
Sí.
Tío, o sea, es una cosa... De los esfínteres se van para arriba y cambias de esfínteres. No, la verdad es que depende de los momentos. Hay temas, hay, por ejemplo, a Pilar Bardem le gustaba mucho un tema de Alejandro Lerner que grabé yo, que se llama Todo a pulmón.
Uh-huh.
Me acuerdo que cuando lo cantaba me dijo, hombre, Miguel, hombre, ¿cómo defender mi ideología? Buena o mala, pero mía, será buena, Miguel, la ideología nuestra es la buena. Y tuve que cambiarle la letra y decir, defender mi ideología bella como la utopía,
uh-huh.
Y entonces estuve absolutamente... Esa canción, cuando se murió Pilar, la canté, estaba justo ese día que se murió, estaba cantando en Pedralbes, en un sitio en Barcelona... Y wow, me entró una llantina acojonante. Nunca me había pasado. Me recordaba de Fraga, tío. Fraga al final lloraba todo el tiempo. ¡No me rompo la! O sea, cosa. Pero sí. No. Hay canciones. Por ejemplo, ahora estoy cantando una canción que grabé, que me emociona mucho, en el disco 60 MP3,
uh-huh,
que grabamos en contra de la guerra de Irak.
Sí.
Que era un poema de Luis García Montero. Se llama Oración.
Uh-huh.
que lo, ahora lo canto a capela y realmente hay momentos en que me cuesta, sabes que la emoción jode mucho la garganta.
¿Sí?
O sea, cuando lloráis lo primero que se te carga es toda la garganta, se pone dolor de garganta terrible y tal. Entonces es muy importante controlar lo que haces con la garganta cuando cantas. Entonces tengo que hacer un ejercicio de distanciamiento enorme para de verdad no entregarme como una magdalena. Pero bueno, hay muchas, me gustan. La verdad es que las canciones también para mí van un poco por tiempos, por estados de ánimo y cosas de esas. Hombre, el Rock and Ríos...
¿Cómo te cambió la carrera?
Para de la hostia. Bueno, me cambió primero el himno Aleluya, pero a la alegría. Me cambió primero ese porque es así, gané pasta de una forma... No, yo la verdad que la primera vez que vi un cheque con seis cifras fue cuando el himno Aleluya. Llegó un cheque de 4,5 millones de pelas en aquella época y yo había hecho el Río y Vuelvo a Granada unos 5 o 6 meses antes. Y el Vuelvo a Granada es una canción del Desahuciado. O sea, esa canción la hice yo porque creía que me tenía que volver a Granada porque no levantaba cabeza. Y de pronto, pues bueno, me enrollo y empieza a entrar dinero. Y lo bueno que me gustó de eso es que primero me di cuenta de que no era un yonki de la pasta.
No,
que yo era un yonki del aplauso, eso sí, quizás, pero de la pasta no.
Mejor.
Y que me venía muy bien ese dinero para aprender el oficio.
Ajá.
No para comprarme cosas así ostentóreas, que dirían, sino que me venía muy bien para que yo, que soy un tipo que tiene una deuda absoluta de aprender, que ha estado siempre dando palos de ciego, buscando, me daba cuenta que esa era la oportunidad de que aprender el oficio de verdad, de cómo poder grabar, cómo aprender qué eran las técnicas, aprender a componer, que yo... Todo ese tipo de cosas salió con el himno de alegría. Y luego, y también la independencia, porque yo tenía una... En esa compañía de discos, con Rafael Trabuquelli y Gualo de los Ríos, que en paz descansen los dos, tenía siempre una cuita terrible, tenía una pelea porque yo quería grabar más rock, con bandas más, digamos, que luego pudieran ser lo mismo que oía la gente cuando
sí.
Iba a los bolos y tal... Y ahí era una lucha enorme porque yo su sonido era el sonido ampuloso, aquel de tantos violines y tal, que tenían razón porque vendían muchos discos y a mí me vino muy bien también, ¿no? Pero quiero decir que yo quería ganar independencia y me costaba. Y esa pasta me sirvió para eso. Y para la hacienda también. Afortunadamente.
Bueno, hablando de canciones emocionantes, nos vamos a tener que saltar muchas porque tu carrera es inabarcable. Pero también hay que hablar de la inolvidable Santa Lucía.
Dame una cita, vamos al parque.
Que tiene además una buena historia. ¿Cómo llega hasta ti esta canción? Que creo que no te la querían dar.
Esa sí que es de llorar, tío.
Sí.
Esa sí que es de llorar. Pues fíjate que es una canción. Eso ya lo he contado muchas veces, pero como estoy aquí hoy lo cuento aquí, por si alguien no lo ha oído. Es que es de Roque Narvaja. Yo siempre lo he dicho porque Roque Narvaja es un tipo que cuando me dio la canción parece que le estaba retorciendo el brazo Carlos Narea.
¡No me la quites!
Carlos Narea le estaba con el brazo, que se la dé. Y yo,
pero es muy bueno.
Pero esa es mía, así que la quiero para mí. Y Carlos Narea, y con una impiedad absoluta, el cabrón, llegó y le dijo, venga, Narea, venga, Roque, si con esta vas a triunfar, si la funciona Miguel, tú vas a triunfar. Y yo vi que era como desprenderse de algo muy, muy, muy preciado para él. Y fíjate qué curioso que yo era tan gilipollas en aquel momento y le tenía tanto miedo al Mariscal Romero y a todos estos gilipollas que me amargaron la vida de aquel tiempo, que porque me decían que estaba mariconado pues si cantaba más baladas, que no era rockero.
Entonces, ¿eso te decía?
Y yo no quería meter la Santa Lucía, no la quería meter en el disco. Entonces hacíamos, como eran discos que tenían que durar 20 minutos por lado, de todas formas, porque si no... El prensaje era muy malo,
¿sí?
Entonces teníamos que quitar canciones y ahí nos salvaron 2 o 3 canciones y yo dije, pues sobra Santa Lucía. Carlos Narea y Tato Gómez, que eran los productores, me miraron, pero tú eres gilipollas, tío, ¿qué pasa? Pero es el mejor tema del disco. Y yo, no, que me van a llamar moña, que el el mariscal me llamaba el panadero entonces, que iba a ir a la moña y tal, y que ese hijo puta y tal, y total,
que le den.
Que no lo querías allá, no lo querías allá.
Pues, menos mal
que
le hiciste.
Y después me dijeron, oye, tío, o sea. Y esa canción me dio, el primer reconocimiento que me dio esa canción es oírla con Ángel Álvarez en el vuelo 605.
Yo que me lo oí a
Ángel Álvarez. Cuando venía de Granada, yo lo veía a ese tío y me iba, era para mí era la Biblia. Yo me iba a todavía cuando estaba en radios, sí, en radio La Voz de Madrid, y a la hora en Eslava, me iba a ver que cuando traían los discos, que traía de los Everly Brothers, traía discos americanos, y yo decía, joder, cuando suene en la emisora de este tipo, yo voy a considerarme ya que estoy empezando. Y de pronto estaba en el coche, además es que fue así de. Yo oía siempre el bolo 605 y de pronto pongo la radio, ¡tom! ¡Tom! Entra la guitarra.
Dios mío, qué emoción, ¿no?
Joder, pero
ahí sí que lloraste, ¿no?
No, porque ahí no era viejo. Ah. Era muy joven. Entonces, ahí dije, ya ha caído el tío.
Qué bien.
No, la verdad es que para mí se fue siempre. Esa es una canción, de pronto tienes suerte y te entregan joyas.
¿Cómo es?
Y no las fastidias, ¿sabes lo que te digo?
Eso es importante.
No las jodes. En este caso, gracias a toda la gente que estuvo, ¿no? Porque también Tato y Carlos, pero bueno, John Parsons, el leak de entrada, John Parsons. Uy, perdón.
Creía que se llamaba de Miguel. Que pasa de nuevo.
Me ha puesto bolos de ba. Pues ya os digo que en realidad el rollo este de esa canción, o sea, el lick que hace John Parsons en la entrada, para eso es que cuando, eso era puro country. Yo digo, esto estoy en Nashville, tío, esto no me tengo que mover de aquí ni un minuto.
Esto sí que es puro country. Hablando de canciones que se te clavan en el hipotálamo. Oh, no.
Es quizás su excremencia, el degeneradísimo.
Españoles,
¿sí?
En estos tiempos de pertinaz yeyes.
Generadísimo, le presento a Miguel Ríos, ¿se conocían?
De toda la vida. Yo le he cantado el himno a la Aleluya muchas veces, ¿sabes?
Yo solo de oídas. A Carmen le gustaba mucho su música. Incluso a un felpudo le puso el nombre de una canción.
¿Ah, sí?
Bienvenidos.
Oh, ¡qué malo! ¿A usted no le gusta el rock?
Yo soy más de pasodobles.
Ah.
Paquito el Chocolaterísimo.
Sí.
Me gusta también mucho José Manuel Soto.
Claro.
Pero no su música, sus tweets.
Ah, sus tweets. Y hablando de Andalucía, de la tierra de Miguel, ¿qué opina de los sondeos que le dan a Vox 17 escaños en las próximas elecciones?
Ya sabe usted que a mi Vox me parece la ultraderechita cobarde.
¿Ah?
¿Qué es eso? ¿Qué es eso de llegar al poder con elecciones?
Ay. Qué buenísimo es.
Realmente, bueno, les aprecio porque son fans míos. Son como una especie de banda tributo. Si no puedes ver al original, pues quédate con ellos.
¿Y este es el primer cara a cara de Miguel Ríos y el Generalísimo?
Sí. A ver, yo salía en Monedas, entonces a lo mejor me has visto la cara alguna vez. Yo me siento muy identificado con Miguelísimo porque yo también estaba retirado y me exhumaron. Tengo una pregunta para él.
A ver.
Siendo de Granada,
sí,
¿por qué no te dedicaste a la copla? Algo español. Hubiera tenido más tirón que Mike Ríos, Miguelillo de Granada, por ejemplo.
O sea, el pitaraco de Granada, el pitaraco del... Pues la verdad es que la copla lo representaba mucho a usted, Clemencia.
Sí.
Y entonces, claro, yo no quería, ¿no? La verdad que era algo que era... Yo lo oía como de las actuaciones en el teatro este, en la Zarzuela, cuando nos llamaban para que fuéramos. Afortunadamente a mí no, porque odiaban el rock and roll y yo he tenido mucha suerte, pero yo recuerdo que había un momento en que empezaba la Collares a buscar artistas y estábamos todos escondiéndonos a ver que no nos llame a nosotros, que no nos llame. Porque ¿quién iba a decirle que no a su excremencia?
Bueno, puede decirme que no, luego... La verdad es que yo me identifico mucho contigo. Porque yo también tuve una carrera de 40 años con mucho éxito, repleta de éxitos. hoy día me siguen versionando. Sigo siendo una referencia, no para yeyes, pero para yayos y jóvenes fascistas.
Es cierto, es cierto. Bueno, bien dice Miguel que a los viejos rockeros nunca se les mata, a los viejos fascistas parece que tampoco. Miguel, para terminar, ¿cómo fue hacer rock durante la época en la que estaba su excrescencia?
Ay, cojonudo. Te digo una cosa. Yo, muy cortito ya, porque es una anécdota súper corta. Yo, fijaros la edad que tengo, estuve inaugurando el Palacio de Congresos de Madrid. Eso fue, digamos, que hicieron una especie de festival en el que cerraba Lola Flores como gran estrella, y entonces llevaron a varios a estos grupos regionales que bailaban, danza y tal, y alguien, un yeye, que cantara rock and roll, y fuimos nosotros. Y tuve la suerte de ponerme a cantar, y Fraga Iribarne se levantó cuando era ministro, se levantaron y se fueron. En medio de la canción.
Bien.
Y dije, joder, tío, qué principio más bonote.
Pues mira, hemos empezado con los principios y acabamos con ellos, porque el rock and roll es un boomerang. Miguel Ríos, nuestro rey del rock, qué tiempo más corto se me ha hecho esta entrevista.
A mí también.
Pero es que tengo largo, que decirte...
Largo mucho.
No, pero ha sido maravilloso y apasionante.
Parecéis Roque Narvaja retorciéndose el brazo para que lo dijerais. ¿A qué ha sido?
¿A qué ha sido increíble? ¿A qué ha sido lo mejor que he visto en vuestra vida?
¡Miradme la canción, cabrón!
Pero tengo que decirte adiós. Bye, bye, Ríos, goodbye. Adiós, adiós. Miguel, tú no te ibas. Bueno, si se queda, bueno, pues te digo, Miguel Ríos, solo otra vez.
Aquella gira de despedida me convirtió.
Que yo seguiría toda la vida sin que te fueras, pero, en fin. Te tienes que ir, pero no te vas, ¿no?
Adiós con el corazón.
Esta era nuestra manera de decirte, Miguel, que alguien como tú ojalá no se vaya nunca.
Muchas gracias.
Un placer enorme.
La verdad, bueno, muchísimas gracias.
Bueno, siempre se van los mejores y se quedan los peores.
¿Lo dice por mí?
Pues sí. Ya que le tengo aquí...
No saque foto, por favor.
Ya que le tengo aquí, Frankie...
Si es que caen todos.
Sí, caen todos. De paso a lo siguiente.
Pues sí.
¿Dónde está?
Niños y niñas, rojeras, todos. Llegó el momento de fusilaros, que hoy se fusila poco y habría que fusilar más, como a la Rosa, que fusila libros de otros. Llega
el debate Twitter. Con todos ustedes, los Twittertulianos.
Y en esta ocasión nos acompañan unas debatertulianononianas que más que hijas son nietas del rock and roll y que vienen muy rockeras con purpurina, por favor, levantados para enseñar esas espaldas rockeras. Paula Cuba y Antía Lousada. ¡Yeah! Bien ahí moviendo el cucu.
Yo he sido más tonta porque me la he puesto de falda y no se ve.
Bueno, siempre que quieras te levantas para que la gente vea ese pedazo de falda. Y Pepe Macías.
Español.
No, generalísimo. No me haga un Miguel Ríos. Usted tiene que irse y venir Pepe Macías.
Por favor, es muy turbio.
Esto es sencillísimo, mira.
Buenas noches.
Impresionante cambio. Se ha cambiado la gorra. A ver, Pepe, esto es la radio.
Españoles, estamos aquí.
Bueno, vamos a continuar porque ya es un poco tarde. Son gags de radio buenísimos, ¿eh?
Sí, gags de radio. Afortunadamente, eso también se transmite en streaming y creo que alguien lo está grabando, o sea que se puede ver.
¿En stream qué?
Bueno, vamos a continuar. Con este estúpido cambio de gorras, damos paso a nuestros titulares de hoy.
Vole Twitter. Información con carácter en 140 caracteres.
Y es que el último LP del coronavirus ha tenido poco éxito y ahora hay un nuevo virus de moda, el Pegasus.
A ver, es un virus espía para teléfonos, creo que no es lo mismo.
Bueno, yo conozco a gente que le ha puesto mascarilla al móvil y antes de usarlo le echa gel hidroalcohólico.
Es cierto que este software de espionaje telefónico está súper de moda.
Han sido espiados políticos, activistas, abogados del entorno independentista, incluso el presidente de la Generalitat, el primo de Emilio Aragonés, Pérez.
No has hecho ese chiste, no, Pepe. No. Y el gobierno, después de negar que exista Pegasus, reconoció que Pegasus eran los padres.
Y sí, y dijo que habían sido espiados Margarita, lo que es espía no se quita, Robles, Grande Marlaska y Dinarama, o el presidente Pedro Nuestro, tú que estás, Sánchez.
Ayer el gobierno destituyó a Paz Esteban como directora de CNI.
Sí, deberían haber nombrado a alguien llamado Gloria para poder decir aquí Paz y después Gloria.
¡No!
¡Deba tertuliano, Lienas! ¡Pegasus! ¿Qué han encontrado en esos teléfonos espiados?
Antía lo usada.
Bueno, todas tenemos un grupo de WhatsApp que pues han abandonado todos y tú te has quedado ahí sola y lo usas para cosas tan pues prosaicas como la lista de la compra, pero también la usas para expresar tus sentimientos. Uh-huh. Os presento el WhatsApp de Pedro Sánchez. Musiquita.
Musiquita, por favor, musiquita del WhatsApp de Pedro Sánchez.
Querido WhatsApp, todo el mundo dice que soy el presidente más atractivo de la democracia.
Y no exageran.
Yo no me siento así. Zapatero y sus cejas, Aznar y sus abdominales. Hasta me intimidan la barba espesa y los ojitos tiernos de Rajoy. A veces creo ser no ser lo suficiente para que me feticicen mujeres y gays. Bueno, te tengo que dejar, que tengo que gobernar la nación. Besitos. Postdata. Cada día he hecho más de menos a Pablo Iglesias. Yo creo que eso es lo que hay.
No, total. Información de primera mano de nuestro Antía la usada Pegasus particular. Vamos con Paula Púa.
Me he puesto un poco triste, me da mucha pena. Ya, normal. Sánchez, quiero darle un abrazo.
No nos quitéis esta música que nos pone en situación.
Bueno, yo es verdad que según mis fuentes, ayer precisamente se hicieron públicas los WhatsApps de Pedro Sánchez y se sabe que ha enviado 62 emojis de fueguitos en la última semana. También se han contado más de 100 berenjenas y ojo que también han visto que tiene silenciado a Pablo Iglesias en Twitter. Ojo, cuidado. Luego Margarita Robles han sacado el número de veces que ha hecho sin querer una captura de pantalla cuando intentaba bloquear el móvil. En total, 218 veces en este último año, dos menos que yo. Vale, no está mal. Y ojo, sí, perdón, tenemos una última hora.
Sí,
vale, me confirman que Pegasus ha descubierto que Robles ha fallado el Wordle de hoy. ¿Qué es el Wordle?
Españoles, por alusiones.
Bueno, majestad emérita.
Sí.
Usted también ha sido infectado con Pegasus.
Bueno, es que si no te han hackeado un móvil, pues no eres nadie, Pepe.
Sí, ya te digo. Bueno, aunque mi móvil yo creo que Pegasus se va a aburrir.
De todos modos, siempre ha habido clases. Yo tengo el Pegasus Premium, sin publicidad.
Sí, bueno, además usted ha tenido sus más y sus menos con el CNI.
Pues CNI, que es el diminutivo de Corina.
Podría ser, pero no. Según Villarejo, el James Bond español, le dieron hormonas femeninas porque era un problema su relación con las mujeres.
Pero el CNI a los que me daban esas pastillitas que me dejaba la bandera media asta. Bueno, pues sirvió de poco, así te digo, ¿eh? Ligiré a la hormona, igual cambia el mando. Perdón. Pero no estamos hablando del elefante en la habitación.
¿Qué elefante? ¿Lo de que el CNI se ha encargado de cubrir todos sus escándalos?
No, el elefante real que tengo aquí, ¿no lo escucháis? Como tengo poca movilidad, me los traen a la habitación para que los cace. Ajá. Bueno, os dejo, que se me enfría la caza. Chao, plebeyos, hasta otra. Venga, un aplauso.
Adiós, majestad.
Bueno. Ja, que aplauso más flojo. No, me aprecian.
Son un poco monárquicos.
Ya, y ¿por qué se da?
De cosas que salen a la luz, pasamos a los dueños de la luz.
Marinero de luces con alma de fuego y espalda morena.
Aunque más.
¿De dónde sacan las canciones, Pepe?
De vinilos. Con gaseosa. Aunque más que marinero, estamos hablando de pirata de luces.
Sí.
Hablamos del presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán.
Galán solo de apellido.
Pues sí, porque en una charla distendida, en una convención de supervillanos, dijo lo siguiente.
Dijo lo siguiente.
El 80% de los españoles están pagando menos precio que el año 18. Bueno. Solamente los tontos que siguen con la tarifa regulada marcada por el gobierno pagan ese precio.
Eres tonto, muchacho, tú eres tonto.
Claro, ¿sí?
Y en tu casa lo tienen que saber, porque aquí estamos hartos de saberlo. que eres solo mi
canción, que es un temazo.
Es que se te van los pies, yo que sé, se me van los pies, la cadera.
Se me va todo.
La copla has cortado rápido y ahora está que es
que yo soy muy yeye, yo soy muy de Miguel, joder.
Hombre, no puedes.
Venga, dale.
Venga, bueno, pues eso. Aquí dice el muchacho que solo los tontos pagan más por la luz que en 2018.
3 millones de clientes de Iberdrola con tarifa regulada, a la que este tipo ha llamado, este tipo el que les cobra la luz, ha llamado tontos.
Pocos me parecen, que diría el alcalde Francisco Capacial.
Parece ser que días después pidió disculpas.
Sí, o como se dice en su argot, recogió cable.
No, no has hecho eso, eso no ha sido un chiste, ¿no?
Fue una disculpa un poco rara, porque es como si alguien se hubiera o hubiere sentido ofendida, ofendido, ofendide.
Le faltó decir que no eran tontos los de tarifa regulada, que somos tontos todos.
Sí, y que la culpa es de Edison, y que esto con la vela y la antorcha no pasa. Deba tuiteras, lemas para la próxima campaña de Iberdrola. Por ejemplo, tú sí que eres tonto.
Empiezo por Paula Púa.
Mira, yo estaba pensando en lemas mientras me hacía la cena a las 3 de la mañana, ajá, que es cuando me puedo permitir el precio de la luz. ¿No? ¿No sabes cómo entra la tortilla francesa a las 3 de la mañana, tío? Sabiendo que te estás ahorrando unos euritos. Bueno, se me ocurrieron estos lemas. Iberdrola, no tenemos muchas luces. Iberdrola, energía para tu tía. O Iberdrola, por pagar la luz acabarás en una chabola. Yo, es verdad que propongo que además del lema cambien el nombre de la compañía, ¿sabes? Y pase a llamarse Iberdrola, Iberroba o Iberdonto lo será tu padre, me cago en Dios.
Muy bien, me gusta. Antía la usada.
Bueno, yo no he hecho los lemas. Bueno, no, querido. Entonces lo que he hecho
tú
es
siempre
una
vas a
yo siempre hago lo que me
bola
sale del coño.
Eso
bueno,
es,
muy para bien. Una campaña publicitaria.
Yo no, yo soy muy obediente.
Sí, muy bien, Paula. Para hacer una campaña de Iberdrola necesito un ejercicio de, bueno, de imaginación por parte del público.
A ver.
Vamos a ver. Partiendo del lema, del refrán, ¿le gusta más que a un tonto un lápiz?
¿Sí?
Entonces, sobre un fondo blanco, uh-huh, nos imaginamos un lápiz, uh-huh, y una pregunta que te dice, ¿te gusta? Dos opciones, sí, quédate en tu compañía. No, cámbiate a Iberdrola. Yo creo que está genial.
Muy bien, muy bien.
¿Por qué lo compras? Me coge un poquito de agua.
Bueno, Pepe, ¿y tú qué haces, Pepe? ¿Dónde vas? Ah. Ya veo por dónde va la cosa. Pepe acaba de sacar un ukelele.
Oh, no.
Bueno, es que no había presupuesto para más. Es que yo creo que...
¿Dónde está la orquesta que sueles traer?
Pues es que con lo que pagan aquí, falta por un ukelele de esto, de
y además, un momento, esta vez, de fresitas, ¿no había otro?
En las tiendas infantiles es que es lo que se despacha.
Pues muy bien, Pepe.
Bueno, de todos modos, con esto yo creo que podemos hacer un musical.
Vamos a ver.
Un musical, ¿sí?, en directo sobre... o sea, sería Iberdrola el musical.
No cantéis, porque lo hemos estado antes ensayando y es un desastre.
Vale,
entonces, si es un desastre ya entre él y yo,
vale.
Imaginad si intentáis improvisar.
No me apetecía nada.
se ha ido ya...
Se ha ido Miguel Ríos.
Es por evitar infartos.
No, y sobre todo porque te demande.
Claro, en el mío, digo. Claro, vale. Cuando me llegue la demanda. Entonces, esta sería una de las canciones. Perdón, que me ahogo.
Espero que esto se vaya mejor. Porque vaya.
Solo los tontos pagan más caro si su tarifa se ha regulado. No te me ofendas, cierra los ojos. La culpa es de este gobierno de rojos. Arriba las manos, sin empatías. Sabes que gano 36.000 euros al día con la energía. 36.000 euros al día. Eres tonto y me recuerdas a mí.
Es la primera vez que un aplauso es mucho mejor que la interpretación.
Sí, sí.
Ha salido.
Oye,
como
Pepe,
la
gracias por aprenderte 2 acordes para hoy. O sea,
ha salido como la factura regulera. Pero bueno,
nos va a costar caro esto.
Sí, esto va a costar caro. ¿Sabéis lo que también tiene la factura regulada?
No.
Los hashtags.
Lo sabía.
Marchando una de hashtags.
Y en nuestro hashtag de hoy hablamos de unas declaraciones que ha hecho el sumo pontífice, también llamado...
Pepe, ¿por cosas como estas deberían excomulgarte.
Puede ser, pero papas ha habido muchos.
Sí.
Uno, 264, pontífice arriba, pontífice abajo. En concreto estamos hablando de un papa.
Aquí te daban los pies también, es que se me van los pies.
Eso
este es más tu rollo.
Es que este es más mi rollo, es el más yeye, pero...
Más yeye.
El Papa Paco, este es uno en uno de sus monólogos cómicos en el Club del Vaticano. Estuvo hablando de las suegras.
Madre mía, un tema tan moderno como su vestuario.
Sí. El caso es que al principio se puso como a defenderla, sí, ¿no? Que si no eran el diablo, sí, que si hay que tratarla bien, pero...
Ay, siempre hay un pero. Yo no soy racista, pero... Yo no soy homófobo, pero... Yo no soy suegrófobo, pero...
Y cito textualmente, o encíclicamente,
a ver,
dice, a veces son un poco especiales.
¿Ah?
A vosotras, suegras, os digo, tened cuidado con vuestras lenguas. Es uno de los pecados de las suegras, la lengua.
Madre mía, le faltó contar chistes de gangosos. O sea, que es Arévalo.
Y esto fue antes de ayer, ¿eh? Que tampoco estamos hablando de... Pero bueno,
claro, es que es argentino.
Vale, vale. Tertuliano, nonianas, hashtag papapaco. Frases de suegra para devolvérsela al sumo monologuista Papa Paco.
O lo que tú quieras decirnos, Santía. Todo
bueno,
tuyo.
Pues esta sección tampoco la he hecho. Me he negado rotundo porque no voy a contribuir a perpetuar una imagen nociva de las suegras y, por ende, de las mujeres.
Esto.
Y me dirijo a Francisco directamente. La próxima vez que quieras hablar de... Perdona por las gafas. Francisco, la próxima vez que quieras hablar de la familia, acuérdate de los suegros que te tocan el culo y de los cuñados que te tocan el coño.
¡Bravo! ¡Bravo!
¡Dicho!
Impresionante, impresionante. Madre mía, ha roto la mesa.
Lo sentimos, Estación Podcast, no, Círculo de Bellas Artes.
Carísimo, en plan, no manda por afinación.
Carísimo.
La mesa rota, esto no.
A mí me da rabia porque es muy fácil meterse con la suegra si eres el papa, porque tú estás casado con Dios y por arriba de Dios no hay nadie. Entonces no tienes ni suegra ni suegra, ni nadie que te vaya a decir
efectivamente
nada. Entonces, mira, papa, yo... Papa, ¿sabes? Bueno, se llama así, ¿no? Mira, papa, yo también seré suegra algún día cuando mi gata conozca a alguien. Así que lo único que voy a decirte es a las suegras no las toca ni Dios. ¿Vale?
¡Bien! ¡Muy bien!
Me echo un poco de daño.
También, ¿no? Hay que golpear más las mesas. Bueno, venga.
¡Que no son nuestras!
¡Españoles!
Bueno, ya llega este. Otra vez.
Estos tiempos de pertinaz suegrismo.
Impresionante el cambio de papel, Pepe.
Wow. Esto me lo ha copiado Robert De Niro.
Pepe, era mi boya.
Bueno, generalísimo, otra vez por aquí. ¿No vendrá a hablar de su suegra?
Yo no tuve suegra. Yo tuve suegrísima.
Ah. Ya parece que el Papa empezó diciendo que la suegra era un personaje mítico.
Bueno, otra cosa no, pero el Papa de personajes míticos se entiende.
Sí, para él, desde luego, es mítico porque no tiene. Pero suegras, a ver las aires.
Las suegras existen, pero son las madres. Bueno, de todos modos. A mí este Papa Rogelio... No termina de convencerme.
¿Ah, no?
No, señor, yo le pondría a alguien más papable.
A ver.
Alguien como Carlos Herrera.
Claro, le pega.
¿A quién le pega?
No, digo que le pega ahí con sotana blanca y leer encíclicas.
¿Lo ves? Es que lo que yo digo, Carlos Herrerísima. Eso sí, no podría ir a bares de picoteo, porque no se puede estar en pizza y repicando. Y arriba yo y abajo...
Ay...
¿Quién ha estado aquí? Que no lo dice.
No sé, es como lo de Superman. Cada vez que entras en la cabina,
sí, sí,
sale,
es que no,
sale
no, no.
Franco.
Mejor vamos a ir acabando porque sí, finalizamos con nuestra sección más peliculera.
La película de la semana.
Esto también de la época en que Miguel Río era...
Sí.
Era cadete. Hemos hablado de secretos que salen a la luz,
¿sí?,
de los dueños de la luz,
¿sí?,
del amigo del que dijo hágase la luz,
¿sí?,
y ahora vamos a hablar de gente sin luces.
Napoleón estuvo ciego cuando intentó invadir una nación con 2 milenios de historia.
Y los muchachos del barrio le llamaban loca.
Bueno, Napoleón estuvo ciego. No, el que estaba ciego era su hermano, Pepe Botella.
Sí, sí, bueno, y el que le escribió los discursos a Isabel.
Sí.
2 milenios de historia.
O
dice.
Más, o más, Pepe. Dios dijo, hágase la luz. Y allí estaba España.
Sí. Y el presidente Iberdrola cobrando. La hermana del desaparecido Tomás Díaz Ayuso dio una clase de historia de España, bueno, con esto de que son 2000 años de historia, luego dijo que España estuvo 8 siglos escondida.
¿Escondida? ¿8 siglos?
Sí.
Eso sí que es ganar el escondite.
Debajo de una piedra.
Sí, sí, ahí estuvo y los musulmanes.
¿Y los musulmanes? ¿Dónde está España?
¿Dónde está España? ¿Dónde está España? ¡Ah, la vas a encontrar!
¡Ay, que no me encuentras!
Pero bueno, luego ya la unidad se consiguió con los Reyes Católicos.
Claro, sí.
Una historia, vamos, de película. Para que nuestras cervecerías le den el título.
¿Nuestras qué?
Pues una cosa que he dicho.
Porque esto... Pero no sabía que también habíamos contratado a Antonio Pérez.
Porque somos españoles.
Venga, que hay que ir ahogando.
Título y sinopsis de esta película histórica sobre Ayuso.
Paula Púa.
Si Gurruchaga ha terminado ya, bueno, mi título es... El título es Regreso al futuro de España. Ponedme musiquita épica, por favor.
Ya te la han puesto.
Ah, perdón, es que no escucho. O sea, es que los míos están conectados. Bueno, sí, igual, quítamelos, no lo quiero. Isabel Díaz Ayuso, una joven amante de España, viaja al pasado por accidente al subirse a un patinete eléctrico a 142 kilómetros por hora. Aunque al principio se siente desubicada, cosa que en realidad le pasa a menudo, pronto aprovechará ese viaje en el tiempo para darle a España todo lo que merece. 2000 años de historia, unidad con los Reyes Católicos. Las posibilidades son infinitas. Sin embargo, cuando regresa al presente, se da cuenta de que ha debido de tocar algo que no debía, pues el presidente del gobierno es un cíborg con la cara de Tony Cantó.
El final no me lo esperaba. ¿Verdad? Maravilloso, impresionante, maravilloso. Un aplauso para Paula, por favor. Bueno, Antía, estamos a punto de acabar.
Sí, sí, sí.
Déjalo en todo lo alto, que luego vendrá a matarlo Pepe.
Vale, voy. Yo he hecho un tráiler directamente. ¿Ah? Por favor, la música, si puede ser bastante alta, que esto, ¿sí? Si no, es una mierda.
¿Ves? Venga, dale, dale.
Esto
caña.
Es muy importante, tengo que estar muy concentrada.
Dale,
vale, tres. Pero quitad esta.
No, la esta, otra. No, esta, la siguiente.
La siguiente.
Este año, la vuelta al cole será mortal. Dicen que la nueva profesora antes era la presidenta de la Comunidad de Madrid.
¡Ya estoy aquí!
¿Hay algún musulmán en esta clase?
Sí, yo. Profesora, me duele la manita de escribir.
Escribirás mil veces no invadir España.
Me mandó llamar profesora.
Sí, Mohamed.
Me han dicho que hoy empiezas el Ramadán. Así es, profesora.
Pasa, pasa. Y cierra la puerta al entrar. Sé lo que hicisteis el último Ramadán. Solo en las mejores comunidades autónomas.
¡Impresionante! Se ha hecho un tráiler, o sea, mis dieces. Bueno, que yo acabaría aquí.
Sí.
Pero sé que tú lo vas a destruir.
Claro,
yo tengo la banda sonora, que es otra canción, vale, que para que os hagáis una idea, la otra es la que salía bien. Joder.
¿Me puedo ir ya? ¿Qué ha acabado?
No, quédate aquí para sufrir esto con nosotros.
No, esto.
Hombre, aquí no podemos estar
solos.
Vamos
a empezar los coros porque es una versión libre.
No nos va a salir, ¿eh?
Bueno, da igual.
Venga, va.
Empezamos con el cuchibiri, que es 1, 2, 3 y... Cuchibiri, 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 cuchibiri. Yo recuerdo aquel día en que España fue nación. Socialismo no había, era por el siglo II. Y ahí fue Isabel y el PP, el tiempo, comisión.
¡Ay, que no he podido! Pepe.
Pepe, para.
Pepe, por favor. O sea, hemos empezado... ¡Para! ¡Leñe! Hemos empezado con Miguel Ríos, joder, y hemos acabado con esto.
Hombre, yo creo que desde más alto no se puede caer. Bueno, yo creo que mejor nos vamos ya, que esta familia a lo mejor tiene cosas que hacer.
Sin duda alguna. Antía Lausada, Paula Púa, un aplauso para estas dos grandes. Y gracias a todas por estar aquí, que decía Miguel Ríos. Gracias a Estación Podcast, a Carlos Galán, a Andrés Rodríguez y Nacho Gallego por invitarnos, a Pablo Mateo Escotín, Paul Sanchay y David Tabueña por la técnica, y a todas las que hacen posible este festival, este equipo de mujeres increíbles, en especial a nuestra Paz Galeana,
que ha coordinado todo esto, os la dejamos pero con vuelta. Porque como decía otro músico, no podemos vivir sin ella. Y tampoco sin vosotras. ¡Hala! Nos vamos, nos vemos en los bares. Poned monises en carnecruda.es y que la